informado.
Muy buenos días. Hoy es viernes, 8 de agosto. La verdad que se notan los ánimos aquí en la redacción. 7 de agosto, perdón. Y la verdad que, bueno, parece que los días van pasando, Ainhoa. Pero esto tenemos que decir lo que es cierto, la verdad. 7 de agosto. Hoy es viernes, como bien apuntado. A los mandos en la parte técnica se encuentra mi compañero Marcelo Cordobés. Al micrófono, Carla Rariti. Si escuchas el nombre de Isabel Grefoy, probablemente no sepas de quién te estoy hablando, pero si piensas en Zaz, o mejor, si escuchas este estribillo de la canción Je Vux, no me cabe duda de que comenzarás a tararearla, ¿no? Lo típico, lo hemos escuchado muchas veces. La artista francesa que se dio a conocer antes de sacar un disco comenzó a regalar su música y su arte a los transeúntes de la calle Montmartre con canciones en las que fusiona el estilo típico de la canción francesa con el gypsy jazz. La letra de una declaración vital de la cantante nos habla de cómo se rechazan los valores materiales como el lujo, las posesiones o el servicio, porque ella lo que quiere es el amor, la felicidad y el buen humor, como aquí en la mañana de COPE Gran Canaria. No les vengo a hablar precisamente de esta cantante, de esta canción que a mí personalmente me gusta mucho y transmite el buen rollo de viernes que llega el fin de semana, el ansiado fin de semana, aunque muchos de ustedes estarán de vacaciones, muchos de los oyentes que nos estarán escuchando y que pido que me acompañen hoy hasta las 2:30, porque ya saben que la última hora de 2:30 a 1 tenemos nuestra programación socio-religiosa, así que les pido que me acompañen, ya que hoy hablaremos con Alejandro Marichal, él es el alcalde occidental del Ayuntamiento San Bartolomé de Tirajana. Ayer llegaban a Tunte 39 migrantes más a las instalaciones, a ese albergue. Hubo protestas de algunos de los vecinos por la falta de información y sobre todo porque siguen pensando que se están trasladando a gente pues que tienen el COVID y bueno, también se quejan por la delegación del gobierno, muchas quejas al respecto, y por ello queremos hablarlo con Alejandro Marichal, a ver si nos aclara dudas, aunque como bien apuntábamos ayer y llevamos apuntando toda la semana, es injustificable toda la violencia que se ha vivido y al final no dejan de ser personas que intentan buscar un futuro mejor y la verdad que bueno, es un problema bastante importante que tenemos aquí en las islas y esperemos que se solucione cuanto antes. Además también estará con nosotras Águeda Hernández, ella es la gerente de la Fundación para el Estudio y Desarrollo de la Artesanía Canaria. Esta tarde se inaugura la Feria Artesanía de Maspalomas. Ya saben, el sur de la isla estará abierto. Estén muy atentos porque seguramente tendrán nuevas medidas de seguridad de las que estamos acostumbradas en medidas sanitarias. Así que escuchen atentamente a Águeda porque seguro que nos traerá todas las claves. Estará con nosotros también Tomás Pérez, presidente de la Mancomunidad del Norte. Hablaremos con él del sector primario. Muy importante, ¿verdad? Pues ya saben, la Mancomunidad del Norte que está totalmente unida. Nos hablará pues cómo hay que protegernos ante este sector y también sobre el producto local, que es muy importante. Y como cada viernes tenemos la sección de cine con nuestro gran Fran Villalba y gastronomía. Tendremos nuestra sección de gastronomía que tanto nos gusta también. Llega el fin de semana y ¿por qué no? ¿Por qué no nos vamos a algún sitio a comer? Que aquí en Gran Canaria tenemos infinidad de sitios buenísimos y productos locales muy buenos. Estará con nosotros Vanessa Santana. Sin más dilación, comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria, hoy 7 de agosto del 2020. Antes de ampliar todos estos temas de viernes, queremos saber qué está publicando, no, qué están, que en qué está trabajando Ainhoa Martín. La verdad que hoy parece que estamos un poco despistados en la sección y en la redacción de COPE Canarias, en la sección de informativos. Ainhoa Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Comenzamos hablando del coronavirus. Ahora mismo en Canarias hay 219 casos activos del virus, 32 más en las últimas horas. Lluís Serra Magem, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pide prudencia y responsabilidad. Insiste en que se están produciendo brotes importantes en algunas provincias en las que se habla incluso de segunda ola. Afirma que la ciudadanía debe seguir las recomendaciones sanitarias porque aún nos quedan unos meses de convivencia con el virus.
Yo creo que sí, sobre todo por la que está cayendo en muchas de las comunidades, ¿no? Estamos viendo una cantidad de brotes y espectaculares, se habla de segunda ola en algunas zonas y por tanto es evidente, si la gente no se lo toma en serio ahora, realmente va a ser difícil que se lo pueda tomar, ¿no? Por tanto hay que apelar a la responsabilidad y bueno, sin bajar la guardia, porque todavía nos quedan unos cuantos meses de pesadilla.
Según el catedrático de Medicina Preventiva, seguir las recomendaciones puede garantizar que no se produzca una segunda ola. Deben evitarse fiestas de más de 10 personas en sitios cerrados, evitar los saludos, tratar de mantener la distancia de seguridad y utilizar la mascarilla en los espacios cerrados.
Pero realmente las condiciones actuales en las cuales la mayoría de la gente utiliza mascarilla, siempre en espacios interiores se utiliza mascarilla y hay, digamos, una precaución con la distancia física, el tipo de saludo, es mucho más moderado, etcétera. Todo esto hace que la posibilidad de que se produzca una gran, digamos, segunda ola es mucho menos frecuente.
Y un último apunte, agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 58 años con antecedentes policiales como presunto autor de los delitos de falsificación documental y cohecho en Las Palmas de Gran Canaria por la falsificación de título de estudios de educación secundaria obligatoria que vendía a 350 euros.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a partir de las 11:30, pero si ocurre una última hora se la contaremos en nuestros micrófonos de inmediato. Ahora sí, tiempo para conocer los titulares en los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Ainhoa.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con un tema a nivel local. Un nuevo traslado de migrantes a Tunte acentúa las críticas al gobierno central. También en Sociedad, más de 30 nuevos positivos de coronavirus en Canarias. En Sucesos, un pasajero ebrio niega ponerse la mascarilla en un vuelo que salió de Gran Canaria. También en Sucesos, un conductor de una guagua se desvanece en la Gran Canaria 2. El vehículo se salió de la vía. El hombre fue trasladado al Negrín. En el Canarias 7, por su parte, las navieras recuperan en agosto el 80% del flujo de pasajeros entre islas. También en inmigración llevan 39 migrantes más a Tunte y vuelven las protestas vecinales. Contarles también los partidos instan a Torres a mantener la firmeza sobre inmigración ante el Estado y el gobierno presentará en septiembre el borrador del plan para la reactivación. En nuestra página web cope.es/Gran Canaria, en Sucesos, detenido un docente que vendía títulos falsos de la ESO por 350 euros y desvían un vuelo a Málaga ante la negativa de un pasajero a ponerse mascarilla.
La verdad que tremendo la situación de las mascarillas, a ver si les entra en la cabeza a los ciudadanos o incluso turistas que nos visitan, que es totalmente necesario para evitar esa propagación del virus, que aunque estemos viviendo una burbuja, sigue estando en la calle. Ya lo han escuchado varias veces en nuestros micrófonos, a varios especialistas y jefes de secciones como de epidemiología y también de portavoces de la Consejería de Sanidad. El virus sigue en la calle y el uso de mascarillas es totalmente necesario. Hemos llamado también al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno de Canarias. Afortunadamente no hay incidencias, así que Ainhoa, ahora toca el Twitter. Nos encanta esta sección y más los viernes. ¿De qué se está hablando hoy en Twitter? ¿Cuáles son esas tendencias?
Hoy en Twitter, entre las tendencias, el Día Internacional de la Cerveza. Muchas preguntas, fotos y ranking de cuál es la mejor cerveza, tanto española como internacional. Aquí en las islas ya tenemos nuestro propio debate. Dorada o tropical, cada uno tendrá su preferencia. También entre las tendencias de hoy, Abu Dhabi, ya que esta podría ser, según apuntan algunos medios de comunicación, el primer destino al que ha acudido el rey Juan Carlos I. Así lo confirma el diario nacional ABC, aunque muchos no están convencidos y deciden hacer sus propias apuestas. También el coronavirus, entre lo destacado de hoy, porque el virus está golpeando nuevamente las residencias de ancianos, el grupo más vulnerable, lo que tiene preocupada a la población. Así se conoce a través de Twitter. Desde aquí nos sumamos a esa recomendación, por favor, de que todos todo el mundo utilice las mascarillas. Y cómo no, el feliz viernes y feliz fin de semana entre lo destacado de hoy.
Feliz viernes y feliz fin de semana también para ti, Ainhoa, y para todas las personas que nos están escuchando. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, ya saben, nuestra querida panza de burro en verano, que tienen que tener cuidado, porque a pesar de que parezca que está nublado, si vas a la playa, acabas cogiendo un poco de colorcito, si no te pones crema, hay que protegerse siempre. En Maspalomas, también, buenísimo, hace bueno, 24 grados, pero queremos saber qué tiempo va a ser en las próximas horas y a ver si se despeja la isla, que parece que hoy pues está un poco rezagada y todavía es muy pronto y no quiere dejarse ver el sol. Lorenzo no quiere dejarse ver. Desde la Agencia Estatal de Meteorología, María Salgado, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Este viernes en el norte de la isla de Gran Canaria tenemos cielos nubosos que darán paso a intervalos de nubes durante las horas centrales de la jornada. No se descartan algunas lloviznas ocasionales en medianías a última hora del día. En el resto de zonas prácticamente despejado. Las temperaturas diurnas se mantienen sin grandes cambios, salvo en el interior, donde subirán ligeramente. En Las Palmas de Gran Canaria alcanzaremos los 25 grados. Sopla viento del noreste que deja intervalos fuertes en el litoral sureste y en el extremo noroeste durante la segunda mitad del día. Se esperan brisas en las costas orientadas al sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
De piel, calzados Gilfonso. Ahora hasta el 50% de descuento. Las mayores rebajas en calzado de piel. Estamos en Las Palmas, Triana 57, Trendy 63 y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador y en San Gregorio 13 y 14. En Vecindario, en Avenida de Canarias 251. De piel, calzados Gilfonso. Ahora hasta el 50% de descuento. Rebajas, rebajas en calzados Gilfonso.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Un nuevo traslado de migrantes a Tunte acentúan las críticas al gobierno central. El Ayuntamiento San Bartolomé ha culpado a la delegación del gobierno de las protestas vecinales. Para ello vamos a saludar hasta ahora a Alejandro Marichal, él es el alcalde accidental de este municipio. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
La verdad que bastante revuelo, ¿no?, con este asunto y bueno, las voces precisamente de la alcaldía son contrarias a la actuación que ha tenido la delegación del gobierno.
Efectivamente, así es. Lo que hemos venido reclamando a la delegación del gobierno, que han fallado tanto en las formas como en el fondo, ¿no? En cuanto a las formas, porque lo normal cuando se toman decisiones de este carácter, aunque de esta naturaleza, aunque seamos los competentes, en este caso la delegación del gobierno, lo normal es que con la antelación debida informen o avisen al ayuntamiento, como por lealtad institucional, por una cuestión de forma, primero por una cuestión también de coordinación, una buena coordinación entre las partes, y también para manejar la información de primera mano y poder nosotros como ayuntamiento dirigirnos a los vecinos dando una información veraz, ¿no? Cosa que no ocurrió. Delegación del gobierno tomó la decisión unilateralmente sin avisar previamente al ayuntamiento y después en cuanto al fondo, ¿no? Si en su momento nos hubiesen pedido pues la consulta o nos hubiesen informado previamente del movimiento que querían hacer, les hubiésemos aconsejado que no era la decisión más pertinente. ¿Por qué? Porque desde septiembre de 2019, pues, San Bartolomé de Tirajana ha venido acogiendo a diferentes migrantes. Eran migrantes que estaban en la escuela de hogar, en Tunte, desde hace varios meses, que estaban ya integrados con los vecinos de la zona, y no tenía ningún sentido trasladar a estos, que ya estaban integrados en el municipio, a otro, para traer a unos nuevos migrantes que además habían estado en contacto con personas contagiadas por la COVID-19, ¿no? Y eso fue lo que generó la alarma social, no por una cuestión ni mucho menos de racismo, no por una cuestión de insolidaridad, para nada es así, sino por el temor de que las personas nuevas que han llegado pues han estado en contacto con personas contagiadas, ¿no? Y esa es la las dos cuestiones que le achacamos a la delegación del gobierno, ¿no? Y a pesar de todo eso, a pesar de dirigir escritos, a uh-huh. pesar de ponernos en contacto con la delegación del gobierno, pues tampoco nos informan que llegaron otros 39 migrantes más, ¿no? Entonces, seguimos exigiéndole y reclamándole a la delegación del gobierno una mejor coordinación, información, para poder de esa manera coordinarnos de, mucho mejor de que como ha ocurrido hasta la fecha.
¿Justifican entonces la actuación de los vecinos por estar desinformados y cómo se ha llevado a cabo, o no es justificable el comportamiento?
El comportamiento mayoritario ha sido correcto. Sí, es verdad que ha habido episodios aislados que evidentemente son reprochables y no y tenemos y los condenamos públicamente, pero el sentir mayoritario, que estuvimos ahí, y yo estuve personalmente ahí, no era precisamente ni de críticas contra las personas que venían, ni mucho menos, sino críticas contra la decisión que tomó la delegación del gobierno. Porque, insisto, los migrantes no son mercancías, y así es como lo ha tratado la delegación del gobierno. Porque lo normal es, si hay personas que llevan varios meses en un centro que han conseguido integrarse con los vecinos de la zona, no es normal que unilateralmente se les traslade a otro municipio para atraer a otros nuevos. Y que esos nuevos, y ahí donde fue la reacción de la población de San Bartolomé de Tirajana, habían estado en contacto con la COVID-19. Y lo que solicitaban los vecinos, y también lo solicita el ayuntamiento, que en ese tipo de casos lo más lógico, lo más coherente, es que esas personas, pues situarlas en un espacio más alejado de los núcleos poblacionales para que guarden la cuarentena, y a partir de ahí sí se pueden trasladar sin ningún problema a centros como el de Tunte. Uh-huh. Y eso es lo que estaba reclamando los vecinos, y eso también es lo que reclama el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
El problema entonces, la raíz del problema es la falta de información, ya que los vecinos pensaban que estaban trasladando a personas que estaban contagiados, y por lo visto, pues según dicen muchos vecinos, pues ese era el principal miedo. ¿Ustedes también opinan de esta manera?
Efectivamente, porque esa es la razón principal, ¿no? Porque no tiene ninguna lógica tachar a San Bartolomé de Tirajana ni sus habitantes de racistas o de insolidarios, porque, insisto, una vez más, desde septiembre de 2019 hemos venido acogiendo diferentes migrantes. Y San Bartolomé no ha sido noticia por actos de racismo o por actos insolidarios. Para nada ha sido así, ¿no? Lo hemos podido comprobar. Y no solamente en Tunte, también en Ayagaure, que es otro punto de otro barrio de San Bartolomé de Tirajana, en el que también se han acogido a migrantes menores de edad, ¿no? Entonces no ha sido una cuestión, ni mucho menos por cuestiones de racismo o actos insolidarios, sino, pues insisto, por una cuestión de salud pública, por el temor generalizado y por el pánico generalizado que hay por la COVID-19, y eso ha sido la razón principal por la que el pueblo ha reaccionado. Y segundo, insisto, uh-huh. porque habían conseguido integrar a los migrantes que desde septiembre de 2019 estaban en el pueblo, habían conseguido integrarlos con la comunidad, con el pueblo, haciendo actividades, compartiendo espacios, colaborando y ayudando a los vecinos con las personas que estaban en la escuela de hogar, y sin embargo, unilateralmente, insisto, los retiran de ahí para traer a otros nuevos, ¿no? Entonces yo creo que ha sido el error.
Alejandro, ¿qué valoración hacen de la corporación sobre las declaraciones de Anselmo Pestana, el delegado del gobierno canario, cuando apunta a que no tiene que dar o decir básicamente dónde van a ser trasladados las personas, porque ya las corporaciones y las autoridades locales están informados de que el uso de las instalaciones es para la acogida humanitaria, y también la declaración escasía de que hay personas que están intentando aprovechar esta situación para exacerbar sentimientos racistas? ¿Cómo valoran esto de la corporación?
Yo no puedo compartir esa reflexión del delegado del gobierno, pero honestamente, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana no quiere crear una polémica, ni mucho menos con la delegación del gobierno. Queremos colaborar, porque eso es lo que debe primar, la colaboración interadministrativa. Pero precisamente no ha habido colaboración interadministrativa por parte de la delegación del gobierno. Lo normal en estas circunstancias, como ocurrió ya en septiembre de 2019, se pusieron en contacto con nosotros en aquel entonces para poder abrir las instalaciones, que de hecho son instalaciones no del Ayuntamiento de San Bartolomé, sino del Gobierno de Canarias. Y en aquel entonces nos pidieron ayuda, nos pidieron poder asistir a aquellos migrantes que en aquel momento tuvieron que situarlos en la escuela de hogar de Tunte, ¿no? Y lo hicimos sin ningún problema, y no entendemos por qué ahora pues no seguimos en la misma tónica, ¿no? En la de colaborar las administraciones. Yo creo que eso es lo normal, creo que es sensato, y por eso no podemos compartir la reflexión del delegado del gobierno.
Achacan entonces que no se les haya informado, ni hayan contado con ustedes, ni con otras corporaciones municipales.
Sí, al menos hablamos por parte de San Bartolomé de Tirajana, ¿no? Porque insisto, no solamente es una cuestión de que nos deben informar o no, sino cuando los ayuntamientos, los alcaldes, los concejales, estamos en el día a día de nuestro municipio, y si nos hubiesen informado previamente, lo hubiésemos asesorado cómo actuar al respecto. Porque las decisiones cuando se toman en los despachos, pues muchas veces no son acertadas, ¿no? Y este ha sido el vivo ejemplo de tomar decisiones aislados de la realidad. Y por eso insisto que es necesario que haya una colaboración estrecha entre las administraciones y no tomar decisiones unilateralmente.
Alejandro Marichal, alcalde accidental de San Bartolomé de Tirajana, muchísimas gracias por atendernos los micrófonos de COPE. Que tenga buen día. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes y buen día.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Vente de hotel, vente a la piscina, vente por fin de vacaciones a Tenerife. Ven al sur de Tenerife con un descuento especial para residentes. Vente al sur con Spring Hotels. Reserva ya tu estancia para este verano con el código Vente al Sur entrando en www.ventealsur.com.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, cacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Nos vamos hasta el sur de la isla porque esta tarde se inauguran la Feria de Artesanía de Maspalomas. Por ello saludamos a Águeda Hernández. Ella es gerente de la FEDAC, que es la Fundación para el Estudio y Desarrollo de la Artesanía Canaria. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, la verdad, y además me imagino que emocionados con esta reapertura, ¿no? Esta reapertura de la Feria de Artesanía. ¿Cómo va a ser?
Pues sí, la verdad que sí, muy ilusionado, ya que la de primavera se tuvo que suspender. Entonces, a ver si esta es todo un éxito y bueno, y apoyamos al sector, que lo merece, ¿no?
¿Cuántos artesanos van a estar en esta feria?
Mira, en esta edición van a participar 44 artesanos de diferentes oficios, y además habrán todos los días una demostración de oficios tradicionales en vivo. Habrá un artesano también de oficios tradicionales, alfarería, calado, tallita de piedra, talla de madera, la cuchillería, que estarán haciendo una demostración en vivo de cómo se hace su oficio.
Además, la Feria Artesanía de Verano es una tradición, ¿no?, de ver esas carpas al lado del faro de Maspalomas, sí. Y que sin duda alguna este año va a ser bastante atípico. ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Qué es lo que le tenemos que trasladar a la población, Águeda?
Bueno, bueno, por lo menos que nos comportemos como cuando vas a un centro comercial, ¿no? Uh-huh. Que tienes unas normas, tienes un circuito, tienes unas medidas de seguridad y todas esas se cumplen en la feria. Habrá, entraremos todos por un sitio, saldremos todos por un sitio y recorreremos las carpas o recorreremos los puestos de los artesanos siguiendo un circuito de entradas y de salidas. Uh-huh. Los artesanos cumplirán todos con los requisitos sanitarios, de tener sus hidrogeles, de estar con sus mascarillas. Y nosotros, como esto es un sitio que aunque estemos al aire libre se considera cerrado por estar bajo carpa y todos los eventos ya en cualquier sitio tienen que llevar las mascarillas, aquel público que quiera acceder y, pues, bueno, pues por casualidad se le haya olvidado su mascarilla, la organización, la FEDAC, el Cabildo de Gran Canaria, pues le cede la mascarilla, ¿no? Aportamos a poner la mascarilla a todas aquellas personas que quieran acceder y no lo tengan.
¿Cuál es la sensación de los artesanos? Recordarles a los oyentes que van a encontrar desde cerámica, joyería, madera, sí, metal, piel, textil, sí, vidrio, van a encontrar muchísimas, sí, cosas, sí, de artesanos, sí, pero ¿cuáles son los ánimos?
Mira, ellos están muy ilusionados. Uh-huh. Todos tienen la esperanza de que, bueno, de que la gente pues se acerque, ayuden al sector, es importantísimo. La población nuestra, siempre los Gran Canarios, se han portado siempre muy bien con la artesanía. Nosotros tenemos el referente de la Feria de San Telmo y es una feria en que el volumen de venta, teniendo en cuenta que son épocas navideñas y que todo el mundo está como muy dispuesto a gastar más dinero, pero la sensación que ellos tienen, hablando con ella, dice, no, tengo una sensación como que esta feria va a ser buena, que no sé, que se va a acercar la gente como con ánimos de compras, no solo de paseo, y yo creo que sí, creo yo, me tengo la sensación que sí, porque yo, a pesar de que hay menos turistas, evidentemente, pero yo, sin embargo, estos días que hemos estado montando y que me he acercado varias veces a distintas horas del día, yo veo que sí, que hay más movimiento, por ejemplo, que el mes pasado, entonces espero que ese movimiento se refleje también en productividad para los talleres artesanos.
Y además hay que apoyarles, ¿no? Porque es un momento en el que estoy segura de que la población canaria, que siempre ha destacado por su solidaridad,
por la solidaridad, sí.
Yo creo que es el momento también de pedirles que apuesten por esta feria, que ya es toda una tradición y que además cada año va siendo un mayor éxito, ¿verdad?
Sí. La verdad es que si ya no es solo el éxito a nivel local, sino también a nivel nacional e internacional. Uh-huh. Porque nosotros ya es que muchos alemanes, ingleses y más nos llaman desde sus países para comprobar la fecha de celebración de la feria, porque bueno, pues ya para ellos también es un referente de decir, ah, pues ya que me llevo un recuerdo de Gran Canaria, pues que ese recuerdo sea hechos por los propios artesanos, que no sea el típico souvenir, sino sea algo único, algo elaborado por los artesanos nuestros, que siempre tienen una identidad también de parte de nuestra cultura.
Y además es muy importante destacar, pues aparte de que ustedes va a ser un espacio COVID free, eso sí, lo tenemos clarísimo, y sí, se van a cumplir con todas las recomendaciones y las medidas sanitarias que nos han impuesto, ¿no? Para evitar la propagación. Las sensaciones, ya hay gente que les está preguntando cuáles son las sensaciones, porque imagino que una vez que ven las carpas, pues habrán curiosos, ¿no? Que se hayan acercado ya.
Siempre es un poco novelero el decir, ay, ¿qué es esto? Bueno, nos llegaron a decir que si era un centro de acogida para inmigrantes. Dije, no, claro, gente que a lo mejor no sabe que esta feria se celebra, porque, bueno, como sabemos, este es un lugar, que, bueno, pues no siempre vienen las mismas personas, aunque hay muchas personas que repiten su veraneo en Gran Canaria, pero también vienen muchas por primera vez, entonces no sabían lo que era, ¿no? Pero vamos, a veces por el propio despiste, ¿no? Porque al lado tienes los tótems publicitarios de lo que es, de cuando empieza el horario, todo, ¿no? Pero ya ahora que hemos puesto los arcos de entrada y de salida, están todos encantados, ¿sabes? Porque dicen, oh, qué bien, qué seguridad, ¿sabes? Y va a haber todo, un circuito para que la gente pueda venir a visitar la feria lo más tranquila posible y sin miedos de posibles contagios, de posibles tal. Lo que sí es verdad, que se le pide a toda la población, bueno, pues que cumplamos todos un poco, que seamos todos un poco responsables para que Canarias siga siendo un lugar libre de COVID en la medida que podamos nosotros poner de nuestra parte.
Águeda, me están preguntando en ese circuito, ajá, cuando entra precisamente, sí, dentro de las carpas, sí, si la distancia que, si por ejemplo, si yo quiero ver un puesto, imagínate, de joyería, ¿no? Y otra, sí, persona quiere ver de metal que está un poco más adelante. ¿Hay que esperar los turnos o se puede caminar perfectamente?
Se puede caminar porque lo que hemos hecho, uh-huh, es alargar el stand, pero vale, reducirlo en fondo,
claro,
de tal manera que los pasillos sean más anchos, ¿no? Uh-huh. Entonces que pueda circular, hacer todo un circuito alrededor de la carpa, que bueno, que si hay una persona viendo un stand, tiene la distancia, la medida, como para circular ellos a su alrededor y sin necesidad de no cumplir ese metro y medio mínimo de distancia.
¿Hasta cuándo estará abierta esta feria? ¿Hasta cuándo podremos visitarla?
Pues hasta las 11 de la noche del día 16, en horario de 5 a 11 de la noche, todos los días, desde hoy que se inaugura hasta el día 16.
¿Qué te parece, Águeda, si animamos a los oyentes que nos estén escuchando a que acudan al sur de Gran Canaria, concretamente a Maspalomas, al lado del Faro?
Yo creo que sí. Así como animamos al consumo local de los productos agroalimentarios, mm, también los productos artesanos deben ser apoyados por la población. Sobre todo, te digo, porque estas tradiciones se mantengan, estos talleres artesanos puedan seguir viviendo de su artesanía, de algo que les guste, algún oficio que, bueno, pues ha formado parte de nuestra cultura, y otros que, bueno, pues las sociedades se transforman y no son tan arraigados a nuestra cultura tradicional, pero sí que a lo largo de los años se han ido implantando, y de ahí que el gobierno de Canarias haya reconocido todos esos oficios, ¿no?
No hay que olvidarnos.
Oficios contemporáneos, ¿no?
No hay que olvidarnos de nuestras tradiciones, de lo que éramos y de lo que somos gracias a este tipo de oficios.
Sí, creo que no debo de dejar de aludir, uh-huh, el esfuerzo que la administración está haciendo por parte del Cabildo de Gran Canaria, en este caso en concreto, por ayudar a este sector. No solo volviendo a poner en marcha uno de los puntos de comercialización para ellos más importantes, sino también con las ayudas dadas al sector. A todos los autónomos del sector artesano, pues se les ha dado una ayuda económica de un máximo de 1.500 euros, y bueno, que les ha servido, les servirá también para hacer frente a todos esos pagos que tienen, pues de talleres, de autónomos, de la compra de material, pues bueno, pues siempre vienen bien en una época en que ellos les ha cortado su economía la situación del COVID, ¿no? Como a tantísimos otros sectores económicos. Pero ellos, pues bastante más afectados, creo, y pienso yo que es un sector que bueno, pues no es el sector de la alimentación, que es importantísimo, uh-huh, porque todos los días tenemos que comer. La artesanía es un producto que es más de, digo, yo siempre digo, es un producto de capricho, ¿no? Pero es un capricho a veces muy necesario, porque en lugar de comprarte un bolso en cualquier establecimiento comercial, uh-huh, se los puedes comprar a ellos y siempre llevarás un bolso totalmente distinto a los bolsos seriados.
Y qué orgullo tenerlo de aquí, ¿no? De nuestra tierra, sí, y sobre todo, sí, de Gran Canaria.
Sí, porque tenemos que decir que la verdad que la artesanía que se está haciendo ahora mismo, no en Gran Canaria, sino en toda Canaria, es una artesanía de mucha calidad, muy bien hecha, y después tenemos productos asequibles a todos los bolsillos.
Águeda Hernández, ha sido un placer hablar con usted y que nos haya desgranado los entresijos de esta feria que comienza hoy a las 6 de la tarde y estará hasta el día 16 de agosto. Así que lanzamos ese mensaje, no se lo pueden perder y apuesten siempre por la artesanía.
Sí, esperamos que todos vengan a visitarnos, porque la verdad es que se hace un paseo súper agradable y tienes un sitio más donde ver y alguna actividad diferente a la que todos los días tienes, pues bueno, la posibilidad de ir. Y esto pues son solo 3 veces al año en las que puedes estar en contacto directo con el artesano.
Muchas gracias, que tengas buen día y buen fin de semana y que sea todo un éxito.
Gracias a ustedes.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Ainhoa Martín, un poquito más tarde de lo habitual, queremos saber qué está pasando, cuál es esa actualización informativa.
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado este viernes que es inaceptable la dejación de funciones del gobierno que lidera Pedro Sánchez para controlar la inmigración irregular y para contener los rebrotes de coronavirus. Además, el Comité Ejecutivo de la Federación Canaria de Municipios ha acordado que insistirá en la necesidad de que se derogue la Ley de Estabilidad Presupuestaria, así como que se suprima la regla de gasto para el próximo año o la creación de un fondo de reconstrucción municipal del que se puedan beneficiar tanto los ayuntamientos que cuentan con superávit y remanentes como los que no, y agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 40 años y con antecedentes policiales como presunto autor de un delito de hurto por robar ropa valorada en 1.700 euros en un local comercial de San Bartolomé de Tirajana.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información sobre las 12 de la mañana. Si ocurre en las últimas horas, la contaremos aquí en los micrófonos de inmediato.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Arranca la UEFA Champions League en COPE.
Será el 7 de agosto y con el mejor equipo de COPE en tiempo de juego. Preparados para contártelo todo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama narrando en directo lo que suceda. Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria. Siempre con el mejor deporte. En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
De piel Calzados Gilfonso, ahora hasta el 50% de descuento. Las mayores rebajas en calzado de piel. Estamos en Las Palmas, Triana 57, Trendy 63 y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador y en San Gregorio 13 y 14. En Vecindario, en Avenida de Canarias 251. De piel Calzados Gilfonso, ahora hasta el 50% de descuento. Rebajas, rebajas en Calzados Gilfonso.
Si desea pasar unos días de descanso y cambiar de aires, el Hotel Rural Triana en la isla de La Gomera es su lugar. Con un entorno diferente y rodeado de naturaleza, se transportará a un lugar en el que el tiempo parece haberse detenido. Visite nuestra web www.hotelruraltriana.es y consiga un 15% de descuento en su reserva. Hotel Rural Triana, La Gomera.
Hace unos minutos que ha terminado la rueda de prensa de la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Banostende, y también del presidente de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria, Tomás Pérez. A esta hora saludamos precisamente a Tomás Pérez, que aparte de ser el presidente, también es el alcalde de la aldea San Nicolás. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Bien.
¿Qué es lo que han presentado? ¿De qué han hablado hoy?
Bueno, fundamentalmente de sector primario, que es el casi, puedo decir que es uno de los motores más importantes de toda la Mancomunidad del Norte, como tú bien sabes, de muchos cultivos, de plátano, de otro tipo también de mercado interior, también tenemos mucha ganadería, O sea, yo creo que la pesca en Agaete, tenemos un sector primario muy importante en los municipios, incluyendo el de la Cumbre del Mar, ¿no? Por lo tanto, toda esa situación del mercado de exportación, de toda también del mercado interior, de las posibilidades de futuro del sector, de contar con esas ayudas que siempre pues la burocracia pues retrasa muchas veces, y es importante la cualificación de la gente joven para hacer ese relevo generacional, seguir promocionando nuestros productos, apostando por este sector estratégico para todos los municipios de la Mancomunidad del Norte. Luego, bueno, pues esperar del gobierno pues esa sensibilidad que la consejera siempre manifiesta hacia el sector primario.
Uh-huh. ¿De qué porcentaje estamos hablando? ¿Cuánto la Mancomunidad del Norte, cómo de importante es este sector?
Pues muy importante, desde cuenta que las infraestructuras turísticas tenemos en la otra parte de la isla, las industriales muy localizadas también en algunos de nuestros municipios, pero yo creo que en todos tiene un papel importante la agricultura, la ganadería, y en el caso, por ejemplo, de Agaete, pues tenemos la cofradía de Agaete establecida en esta zona, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un porcentaje alto del que genera de empleo y de riqueza y de mantenimiento también de nuestros paisajes, el agricultor y el ganadero, y por ello yo creo que es una apuesta también de futuro. Lo hemos visto con ocasión de las pandemias lo importante que es tener un sector primario potente, porque nos genera los alimentos necesarios para poder seguir adelante, ¿no?
Alcalde, ¿qué sensación están teniendo los residentes de su municipio en cuanto al endurecimiento del uso de las mascarillas y en cuanto a la restauración también, a los locales de restauración o el turismo incluso? ¿Se está notando? ¿Está yendo más gente, más curiosos sí. al municipio?
Sí, de verdad que hemos notado en esta fecha mayor afluencia al sector de la restauración que hace un tiempo no teníamos, ¿no? Entonces, incluso antes de la pandemia, hay mucho turismo interior que está llegando, descubriendo la aldea, apostando también por el consumo de los productos locales, y eso es importante, ¿no? Hay que seguir potenciándolo y difundiendo hacia el exterior lo que significa un sector hostelero con productos de calidad, y ahí estamos. Vamos a ver si conseguimos, a pesar de las medidas preventivas que hay que tomar, pues seguir trabajando e intentar, repito, que venga más gente a la aldea a consumir, a llevar los productos que tenemos, y al mismo tiempo pues generar ese empleo en la restauración y en ciertos servicios.
En cuanto a los planes de ampliación de espacios y plazas alojativas, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Tienen previsto durante este año paliar esa situación o ya debido a la situación actual habrá que esperar unos años más?
Bueno, nosotros tenemos ahora mismo, lo que sí hemos notado que tienen bastante ocupación son las viviendas vacacionales, las casas rurales y los dos hoteles de ciudad que están en la aldea, pues tienen una ocupación bastante buena, y sobre todo más en los fines de semana por la llegada, como decía, de ese turismo interior, pero que poco a poco han ido consolidándose esa oferta de vivienda vacacional, vivienda rural, de casas rurales, y claro, cara al futuro, pues queremos seguir caminando con los pasos firmes y obteniendo y haciendo ofertas de cosas de calidad.
Claro, eso es muy importante, ¿no? Insistir también en el producto local, en el turismo local también, porque al final es lo que le da, reactiva la economía y genera economía en el municipio, ¿no?
Sí, yo creo que fundamentalmente lo que tú dices, está en manos de la propia gente de la aldea este tipo de actividad, que lo controlan ellos, que los recursos se quedan, es muy importante, ¿no? Y ese tejido social que se genera alrededor también, pues da estabilidad y da una situación de mayor movimiento económico a nivel local. Entonces, muchas veces los recursos cuando se pagan fuera y se quedan fuera la mayor parte de ellos, aquí no, aquí lo que la apuesta es que los propios vecinos de la aldea son los que controlen y oferten, y ahí hay una buena red que se va montando poco a poco.
Presidente de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, Tomás Pérez, y también alcalde alcalde de la aldea. Me imagino que este encuentro habrá sido totalmente necesario para analizar la situación del sector primario en la comarca, que es, como bien apuntado, es primordial, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que es importante. El contacto con la consejera es muy en directo y yo creo que sí, que ella tiene entre sus planes el sector primario, como te decía, es muy importante la defensa de este sector estratégico para Canarias y también muy importante para toda la Mancomunidad del Norte y para la propia isla de Gran Canaria, independientemente de que en algunas islas pues no tengan tanta fuerza. En nuestra isla de Gran Canaria es muy potente la vinculación que tenemos al territorio, en toda esta comarca norte, al sector de la ganadería y de los cultivos.
Tomás Pérez, muchas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE. Que tenga usted un buen día y buen fin de semana.
Muchísimas gracias, buenos días.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Porque el mundo cambia por momentos, Canarias 7G, la mayor plataforma de prensa del archipiélago. La formidable estructura del Grupo Vocento, ahora tu servicio en Canarias 7. Noticias al minuto en un moderno periódico con una nueva plataforma en Internet. Canarias 7, máxima velocidad y cobertura informativa.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Luces, cámara,
acción.
¿Te acuerdas que prometí matarte el último?
Es verdad, lo prometiste.
Te engañé.
El mundo se divide en dos categorías: los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen.
Fran Villalba nos trae, como cada viernes, muchísimos estrenos de cine, sobre todo, aunque ya saben que este año es atípico. ¿Qué tal, Fran? Buenos días.
Buenos días, y tan atípico. Pero antes de ir con los estrenos esta semana, que no están mal, por cierto, quería comentar la noticia de Mulan. A ver, Tenet, la película de Christopher Nolan y Mulan, se han convertido ya en el culebrón del verano, con me estreno, no la estreno, la estreno, no la estreno. Uh-huh. Y debo decir que ya se lo recordaré cuando hable con él, que Javi Benítez tenía razón. Porque él dijo, ¿y si Mulan llegara a Disney Plus? Y yo dije, eso es imposible. Vale, pues sí que va a llegar a Disney Plus, con matices, pero va a llegar. Porque Disney, yo creo que viendo que esta situación no tiene visos de cambiar, es decir, porque además tenemos que pensar que es una cuestión planetaria, o sea, no es cómo estemos nosotros aquí, que podemos estar, sino cómo está el mundo entero, y la verdad es que en Estados Unidos la situación es muy complicada. Así que Disney ha decidido que va a poner Mulan en Disney Plus, pero no para los suscriptores, o sea, no gratis, sino, atención, a $30 la película. Que parece un precio un poco tal. Ahí en España todavía no
dólares,
se sabe.
Pero...
Sí, en España todavía no se sabe lo que va a pasar. Quiero decir, Disney Plus es $30 en Estados Unidos, para otros países también. En España no se sabe si la van a poner o no, qué precio, todavía no está del todo claro. Uh-huh. Pero a mí particularmente, y lo digo aquí porque luego queda grabado y así luego se puede ver que no tengo ni idea de eso.
a ver qué pasa, sorpréndeme.
A mí me parece que van a palmar pasta como hasta el infinito y más allá.
¿Sí?
¿Por qué? Porque hay mucha gente que lo pondrá. $30 a todo esto, siendo sinceros, no está mal, en el sentido que sí que parece caro, pero como lo ves en casa, se supone que Mulan es Disney es una cosa pensada para la familia, con lo cual lo ve el padre, la madre, los tres niños, y entonces ya $30 entre cinco, te sale ya una cosa más. O sea, si fueras al cine te saldría más caro. Pero... como echa la ley, echa la trampa y hay mucha piratería, lo cierto es que en cuanto la pongan, habrá mucha gente que la descargue, por supuesto, y que pague, pero también empezará a estar gratis en las plataformas piratas. Y Mulan, recordemos que tenía que hacer unos 600-700 millones de dólares para resultar rentable. ¿Conseguirá Disney con su, o sea, con Disney Plus ganar 700 millones con gente alquilando la película? Yo lo dudo muchísimo, pero ya veremos.
Pero yo particularmente, a mí Mulan me gusta mucho. Así que no sé si, bueno, cuando llegue a España ya hablaremos, ¿eh?
Yo pagaré por una cuestión de ética de principios.
Hombre,
que
a ver,
que
Frank, no lo dudaba tampoco, ¿eh?
Pues dúdalo un poco, porque yo tampoco tengo tanta ética, tantos principios, pero en este caso sí, sobre todo porque por un motivo egoísta, y ya acabo que si no tengo tiempo de hablar de estreno.
Sí, vamos, vamos.
El motivo egoísta es que si lo de Mulan fracasa, a lo mejor el resto de producciones de este año, las grandes, no llegan. Mientras que si lo de Mulan tiene éxito, a lo mejor James Bond o otras películas o otras de tal se atreven a hacer lo mismo y podríamos tener estrenos hasta 2020. Así que este lo voy a hacer más que por ética, que también un poquito, por egoísmo, porque quiero ver más películas.
Pues estaremos pendientes de ello y Javier seguro que cogerá el relevo y tendrá una gran opinión al respecto. No sé, espero que no hayas apostado nada con él.
No. Ya he perdido tantas apuestas que ya no hago apuestas de ningún tipo. Ya que
mejor, va. Mejor. Pues vamos a ver si te parece, vamos a escuchar el primer estreno que nos traes. No sé si decir el título. Bueno, me voy a atrever, ¿no? The Way Back.
¿Y qué pasa contigo? ¿Novedades?
No muchas.
Odio pensar que estás allí solo tanto tiempo. Bebiendo.
Estoy bien. Te lo agradezco. Pero estoy bien.
¿Qué no puedes contar?
Pues que es un drama muy, muy interesante sobre una estrella de baloncesto que era una gran estrella, pero el alcoholismo ha acabado con su carrera y que ahora le hace de entrenador de un equipo universitario, es decir, o sea, de un equipo así como muy variopinto. Entonces, tiene muchas cosas curiosas. La primera es que el protagonista es Ben Affleck, que es un señor que demostró ser mejor actor de lo que parecía, sobre todo mejor director, pero que es más famoso por sus problemas con el alcohol, con lo cual olé por él por hacer de alcohólico en rehabilitación. Y está muy bien, y la película la dirige Gavin O'Connor, que es un señor que hace unas películas bastante dignas, que yo había trabajado con Ben Affleck en El Contador, que también había hecho ya una película sobre deportes como El Milagro, o sea que le viene un poco al pelo. Es una historia sobre redención personal, sobre vencer tus demonios, y luego también una historia de deportes con los típicos, o sea, sobre baloncesto, sobre el típico equipo que este tipo de películas siempre están como mínimo bien, pero es un drama muy sólido. Y yo le recomiendo, por favor, que la gente ya vaya al cine y vaya a ver esta que
yo voy a ir, lo tengo que reconocer que ayer lo vi y vi el estreno para prepararme, pues ya sabes, esta sección que tanto me gusta y dije, tengo que ir y además a ver si el martes mi hermano, que suele venir conmigo, me acompaña porque yo lo siento mucho, dobladores de España, pero yo lo veo en versión original. Vamos a escuchar la siguiente, Frank.
Soy Kate Barkley, la mujer del coronel Barkley. Proponed actividades emocionantes para nosotras mientras nuestros militares están fuera.
¿Qué os parece cantar?
¿Cantar? ¿Esto qué es? Música suena, ¿no?
Sí, es una comedia que se llama Que suene la música, que en inglés se llama Las mujeres de los militares, ya sabes que aquí los traductores, pero curiosamente me gusta más el título en español, por una vez. Bueno. Y es la nueva película del director de Full Monty, que es esa película que ya está quedando un poco atrás, pero que todavía recordamos, y que es la típica película como de buenos sentimientos. Son las mujeres de militares en una base, que mientras sus maridos están de misiones y se juegan la vida en Afganistán, pues ellas deciden, para poder hacer algo, deciden hacer un coro y empezar a cantar. Entonces es la típica película de buenos sentimientos, de mujeres diversas que se unen y que sale por ahí Christine Scott Thomas, la del paciente inglés, y que al principio pues que hay fricciones y roces, pero luego se van llevando todas mejores, y lo típico de que en la base nadie las toma en serio, y luego al final los militares acaban encantados de que ellas canten. Peliculita para sentirte bien. O sea, si la otra era un drama, esta es la típica peli que vas a ver y dices, ay, qué bonita, y sales, no te cambia la vida, pero es curiosa.
Curiosa, y veremos a ver qué es lo que pasa. Sí. Y la última ya, que queda poquísimo, esto tiene que ser breve, ya lo sabes.
Sí, The Color of the
Fíjate
State.
Fíjate bien en este lugar.
Tantos años en la gran ciudad y al fin estamos aquí, viviendo el sueño.
Quizás sea un sueño.
Hablaba Color Out of Space, ¿no?
Sí, que no sabía si ibas a poner el trailer o no. Está basada en un relato de Lovecraft y con Nicolas Cage, desatado como siempre, pero un poquito menos desatado de lo habitual. Dirige Richard Stanley, que es un señor que está como unas maracas. Nicolas Cage se va tal y trata el meteorito del cielo que cae y empieza a perturbar la realidad de la gente. Yo la vi en Sitges, sabes que Sitges es mi lugar de referencia, y está muy bien. Es muy, muy, muy curiosa. Es una probablemente una de las mejores adaptaciones de Lovecraft, que no es decir mucho porque el pobre hombre no ha tenido gran suerte en cine, pero a los amantes del género les gustará. Digo, es interesante.
Pues nos quedamos con estas propuestas. Fran Villalba, será hasta la semana que viene.
Intentaré hablar un poquito menos y poder decir más cosas.
No, hombre, bueno, nos ha dado tiempo a hablar de los estrenos, ¿eh? Y a ver si el martes me animo, y también se lo digo a mi hermano de aquí, si me está escuchando, para que vayamos a ver esa película, porque la verdad que tengo muchas ganas de ver The Way Back. Será hasta la semana que viene. Un abrazo. Un placer, como siempre. Hasta el viernes.
Chao.
Grandes estrenos, como siempre. Escuchamos boletín informativo y volvemos en la mañana de COPE Gran Canaria con la gastronomía.
A las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Buenas tardes. España es ya el país de Europa Occidental con mayor número de contagios por coronavirus, superando los 310.000 e incluso hasta el país que hasta ahora ostentaba este récord que nadie quiere, el Reino Unido. 580 es la última cifra de brotes activos que ha aportado Sanidad, con la preocupación centrada en Cataluña, País Vasco, Aragón y Madrid. El creciente aumento de estos en esta última ha llevado a que esta mañana el Ministerio de Sanidad se haya reunido con representantes del gobierno madrileño. Cataluña en las últimas 24 horas ha notificado 1.181 casos y 10 muertos. La parte positiva, se mantienen las hospitalizaciones en planta en las 576 e incluso bajan en las UCI hasta las 106. País Vasco repunta por su parte con 428 nuevos positivos, la mayoría en Vizcaya. Mientras en Cantabria, una nueva muerte por coronavirus. Esta comunidad llevaba casi dos meses sin ninguna víctima mortal por COVID. Nakatea Nogueira.
Se trata de una mujer de 89 años con patologías previas que estaba ingresada en el hospital de Sierra Llana con una neumonía bilateral y que eleva la cifra de muertes en Cantabria desde el inicio de la pandemia a 213. Y es que la última muerte por COVID en nuestra región fue el pasado 18 de junio. Los casos de COVID siguen aumentando en Cantabria. Este jueves se registraron 30 nuevos casos y en lo que vamos de viernes, otras 21 personas han dado positivo. La cifra total de casos asciende a 285, 15 de los cuales permanecen hospitalizados y 270 en cuarentena domiciliaria.
Hablando de brotes, el de la residencia de Burbaga en Teruel suma un fallecido más con coronavirus hasta alcanzar los 7. Y en Aranda de Duero, en Burgos, se estrena hoy confinamiento durante los próximos 14 días. El aumento de los contagios, hasta superar el centenar, ha llevado a que sus 32.000 habitantes no puedan salir ni entrar de la localidad, al menos durante las próximas dos semanas. En Herrera en COPE hemos hablado con Inés. Ella regenta un restaurante que tuvo que cerrar hace una semana por un positivo. La situación para su sector no pinta nada bien.
Tomé esta decisión un poco antes de hacer nuestras PCRs, pero yo sentía que si yo podía hacer algo, tenía que hacerlo. Y estar esperando y dilatar en el tiempo me pareció una idea fatal. Y cogí el camino más duro, pero con el que yo me siento adecuada.
La justicia belga ha rechazado finalmente la extradición a España de uno de los consejeros de Carlos Puigdemont, huido como él. Se trata del ex responsable de cultura, Luis Puig. España pedía su entrega por varios delitos de malversación. Más datos, jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Digamos que le ha funcionado por ahora, el argumento de que quien debe de juzgarlos no es el Tribunal Supremo de Madrid, sino la justicia catalana. Es lo que da por bueno el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas, según un comunicado de la Fiscalía belga. No obstante, la decisión puede ser recurrida ahora ante el Tribunal de Apelación, incluso en última instancia ante la Corte de Casación. La propia Fiscalía anuncia que ya estudia interponer ese recurso. En cualquier caso, se da la razón a los abogados del que fuera consejero de Cultura en uno de sus argumentos, que el Tribunal Supremo, que emitió la Orden Europea de Detención y Entrega, firmada por el juez Pablo Llarena, no es competente. La defensa de Puig aportó las conclusiones de un grupo de trabajo de Naciones Unidas, según el cual el asunto correspondería Almería al Tribunal Superior de Justicia en Cataluña. Los abogados de Puig también rechazaban el delito de malversación por el que se pide su extradición. Se le acusa de haber destinado 238.000 euros de cultura a la celebración del referéndum ilegal.
Y este viernes se cumplen además 9 meses de la desaparición de Marta Calvo, esa chica valenciana a la que se le perdió la pista el 7 de noviembre en la localidad de Manuel y por cuya muerte está en prisión un hombre, Jorge Ignacio Palma. Pese a que durante todo este tiempo se la ha buscado en su casa, en la del detenido y hasta en el vertedero de Dos Aguas, ni rastro de su cuerpo. Es por ello por lo que hoy se da por finalizada esa búsqueda. Nos situamos en Valencia y está nuestro compañero Luis Agudo.
Tras haber removido 9.000 toneladas de basuras en el vertedero de Dos Aguas, a donde van a parar los contenedores en los que el descuartizador confeso dijo haber arrojado los restos de Marta en varias bolsas de basura, la Guardia Civil confirma que no ha hallado ni rastro de ellos. Hoy suspende esa búsqueda en el vertedero. Los investigadores y la propia familia de Marta siguen poniendo en duda la versión de este narcotraficante colombiano, Jorge Ignacio Palma, detenido días después de la desaparición de la joven valenciana. Con ella, según dijo, quedó para una cita sexual. El pasado 7 de noviembre, ella falleció por la cocaína que le introdujo y él luego, por miedo, se deshizo del cadáver troceándolo y arrojándolo a contenedores. La investigación deberá continuar ahora en otros escenarios.
Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Regresa un 7 de agosto, ¿quién lo diría? La Champions.
Esta noche suena la música de la Champions en Manchester, donde a partir de las 9 de la noche el Real Madrid buscará la remontada contra el City de Guardiola. Última hora en el equipo de Zidane, Miguel Ángel Díaz.
El equipo está concentrado en el hotel de Lobri. En media hora está prevista una sesión de activación. La gran duda sigue siendo Hazard, que tiene mejores sensaciones, pero que todavía no está al 100%. Militao y Mendy podrían completar una defensa en la que no va a estar Ramos por sanción. En el City estarán ausentes Agüero y Mendy. Modric y Valverde están apercibidos. Se perderían el hipotético partido de cuartos. Si ven una amarilla, pita Bridge, el Madrid vestirá de rosa.
Hoy tiempo de juego desde las 8 de la tarde con el Manchester City, Real Madrid. Mañana turno para el Barça contra el Nápoles. Recuerdo que empataron a uno en la ida y acaba de hablar Quique Setién de su futuro.
Vamos a ver, la realidad es que no se me ha pasado por la cabeza en ningún momento la posibilidad de que este sea mi último partido. Estoy absolutamente tranquilo, hemos preparado el partido a conciencia, pensando en que vamos a continuar, desde luego, y que vamos a poder afrontar el resto hasta la final en Portugal con la misma energía y la misma ilusión que tengo ahora.
En la convocatoria azulgrana han entrado Griezmann, Lenglet y Araujo, que venían de lesión. Busquets y Arturo Vidal están sancionados y se quedan fuera Umtiti, Arthur y Dembélé.
Gracias, Carlos. Continuamos en Mediodía Cope.
Estás escuchando
Cope Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Las 12 y 7 minutos, tiempo para la actualización informativa. Ainhoa Martín.
Seguimos pendientes de la reunión que se está celebrando entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe del Ejecutivo Canario, Ángel Víctor Torres, en la isla de Lanzarote, donde Sánchez está pasando sus vacaciones. Tratarán diferentes temas de actualidad que preocupan en las islas, entre ellos la inmigración. A propósito de esto, continúa la polémica entre los vecinos de Tunta y la delegación del gobierno. Un día más han protagonizado protestas ante la llegada de 39 migrantes a la residencia escuela del municipio. Ya habría 66 personas de las 71 que llegaron en dos pateras el pasado fin de semana y que pasaban 3 días al raso en el muelle de Arguineguín. Alejandro Marichal, alcalde en funciones del municipio, criticaba la falta de comunicación por parte de la delegación del gobierno.
El comportamiento mayoritario ha sido correcto. Sí, es verdad que ha habido episodios aislados que evidentemente son reprochables y los condenamos públicamente, pero el sentir mayoritario que estuvimos ahí, y yo estuve personalmente ahí, no era precisamente ni de críticas contra las personas que venían, ni mucho menos, sino críticas contra la decisión que tomó la delegación del gobierno. Porque insisto, los migrantes no son mercancías y así es como los ha tratado la delegación del gobierno. Porque lo normal, si hay personas que llevan varios meses en un centro que han conseguido integrarse con los vecinos de la zona, no es normal que unilateralmente se les traslade a otro municipio.
Por su parte, Óscar Hernández, alcalde de Agüímez, insistía en que el Estado no puede mirar para otro lado y tiene que ofrecer soluciones, ya que saben que el archipiélago es un punto caliente. Aún así, el alcalde apuntaba que la actitud de los vecinos de Tunte no ha estado a la altura de la situación, ya que estas personas no merecían ser recibidos de esta forma.
A mí me parece muy triste, de verdad, que unas personas que han arriesgado su vida, que dejan a su familia atrás, sean recibidos en un rincón del planeta, da igual dónde, de esa manera me parece que debe ser muy triste para las personas que lo sufren, ¿no? Es verdad que en todo este tipo de cosas, de movimientos, siempre hay elementos que son más tendentes precisamente a fomentar ese racismo, y algunas personas, sin tener la información suficiente, se dejan llevar. Yo creo que no es positivo, yo creo que la reacción de la ciudadanía no ha estado a la altura del municipio.
Y un último apunte, la cifra de concursos de acreedores se ha disparado en Canarias hasta un 60% en julio, con 16 concursos según el radar empresarial de concursos de acreedores y creación de empresas elaborado por Accesor.
Gracias, Ainhoa. Ya volveremos a actualizar la información en informativo regional. Contigo al cargo a la 1:30.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
1:20, esos informativos. Y ahora también queremos saber cuál es la noticia saludable y el consejo saludable que nos trae nuestro compañero Santi Morollón. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Hoy destacamos los beneficios de darnos un masaje relajante, pues también son un montón, la verdad. Por ejemplo, aumentan nuestro nivel de energía, pero también tienen efectos como disminuir la presión arterial y también disminuir la tensión, porque contribuyen a relajar nuestros músculos. De hecho, son un analgésico natural porque liberan endorfinas, que son hormonas que actúan como precisamente eso, un analgésico. Entre los beneficios de un buen masaje está que eliminan el ácido láctico de nuestro cuerpo, que mejoran también nuestra conducta postural, que es muy bueno para evitar lesiones, que ayudan al sistema inmunológico y ayuda también al final del día. ¿Por qué? Pues porque ayudan a conciliar el sueño.
¿Sabes que el aire de tu casa o lugar de trabajo puede estar más contaminado que el aire del exterior? Cuida tu salud cuidando el aire que respiras. Los purificadores Levoy, con la última tecnología en filtro SEPA, eliminan hasta el 99,9% de partículas contaminantes, alérgenos y bacterias del aire. Consigue ya tu purificador Levoy en airelimpiocanarias.es.
Natas La Irlandesa presenta nuevo formato. Ahora tanto la especial cocina 100% natural y sin aditivos y la especial postres en botella de 250 mililitros, más higiénica y práctica, y ambas aptas para intolerantes a la lactosa. La Irlandesa, creando pasiones.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
De piel, calzados Gilfonso, ahora hasta el 50% de descuento. Las mayores rebajas en calzado de piel. Estamos en Las Palmas, Triana 57, Trendy 63 y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador y en San Gregorio 13 y 14. En Vecindario, en Avenida de Canarias 251. De piel, calzados Gilfonso, ahora hasta el 50% de descuento. Rebajas, rebajas en calzados Gilfonso.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Vente de hotel, vente a la piscina, vente por fin de vacaciones a Tenerife. Ven al sur de Tenerife con un descuento especial para residentes. Vente al sur con Spring Hotels. Reserva ya tu estancia para este verano con el código Vente al Sur entrando en www.ventealsur.com.
Vamos a ver, ¿qué hacéis los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Lopesan Hotel Group patrocina Sabor Canario.
Y es que hasta ahora apetece, ¿verdad? Ya empieza a entrar al hambre, la hora del aperitivo. Saludamos hasta ahora a Vanessa Santana, nuestra gastrónoma. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, pues el día de viernes de apurar y de apurar el fin de semana, que bueno, aunque yo creo que hay una sintonía de todos, que nos quedamos por casita, nos quedamos haciendo cosas cercanas, pero yo creo que eso no evita que disfrutemos de las cosas sencillas que nos regala esta vida.
Y que nos gusta a nosotras también, ¿verdad? Como la gastronomía, ¡qué maravilla!
Y tanto que une.
Y prueba de ello ha sido pues una ruta que nos han hecho y regalado, una ruta gastronómica de Las Palmas de Gran Canaria, la revista, la prestigiosa revista de National Geographic. Es para sentirnos orgullosos, ¿no?
Sí, cada vez mucho más. Las Palmas tiene ese protagonismo gastronómico y yo creo que como incentivar, o es un motivo más de incentivar a que la gente viaje, gente conozca las ciudades de una manera diferente, y esta ruta es maravillosa. Es verdad que solo habla de 6 locales, que ya hay muchos más que también están haciendo un gran trabajo.
Podrían ser miles, yo creo ya, ¿verdad, Vanessa?
Sí, la verdad que ya Las Palmas ha marcado en los últimos pocos años un antes y un después increíble, pues un poco diferenciándose con una cocina más actual, más moderna, pero también más cercana, con producto local, potenciando el producto local, actualizando platos antiguos, recetas antiguas, y eso es lo que nos está diferenciando, y bueno, eso también es un placer para todos los sentidos. Y sin olvidar que me gusta siempre recalcar esto, y tú seguramente lo notarás también, la diversidad. Porque si una cosa tiene Las Palmas es la diversidad gastronómica, desde que te puedes comer a un gran japonés, a un gran ruso, a un gran mexicano, a un gran italiano, porque esa diversidad cultural también se refleja en la gastronomía.
¡Qué maravilla! A mí es que me encanta hablar de gastronomía. Y también, ¿por qué no? ¿Por qué no hablamos de esos dulces también canarios, estos dulces y dulcerías que llevan toda la vida con nosotros?
Toda la vida, que lleva 80 años, y hablamos de la dulcería Benítez, que bueno, nuestra compañera Marta por ahí la conoce muy bien. Porque seguramente no estará escuchando.
Claro, hacemos un guiño.
Pues lleva 80 años esa dulcería, y justo antes del COVID pues se planteaban, pues después de una desgracia familiar, se planteaban pues cerrar las puertas. Pero, sorpresa para todos, esa tercera generación habían pues coge el timón de la dulcería, y esta semana, este miércoles, ha abierto nuevamente sus puertas para ofrecer esos dulces de toda la vida, con la misma receta, con la misma gente, con el mismo hacer, para que siga endulzando esa Villa Mariana y a todos esos visitantes que van a ver ese pueblo.
Y qué maravilla, ¿verdad? Teror, dulce, es que...
Yo te voy a confesar aquí ahora que no me escucha nadie.
¿No escucha nadie? Dilo, yo creo que no nos escucha nadie ahora mismo.
Mañana voy a ir a buscarme un huevo frito.
Ay, qué bueno.
¿Qué es eso?
A ver, cuéntame, mira, tengo los pelos como escarpias, como dicen aquí.
Ese es un dulce típico de la dulcería Benítez, que simboliza un huevo frito, ¿no? Es una galleta con una crema, normalmente de albaricoque por dentro, o un petisú, que los hacen increíbles. y entonces mañana me voy a dar el lujito de poder ir a visitarlos y probar eso, esa nueva, como digo yo, esa nueva frescura que le va a dar a Bian, que bueno, nació en la dulcería y que quiere darle un nuevo impulso, y creo que era el momento justo de ofrecerle este minuto, porque es gente joven que salta y sigue siendo emprendedora en tan difícil.
Y con muchas ganas, porque estuvimos hablando con él precisamente a nuestros micrófonos y estaba bastante ilusionado, forma parte ya de su vida, y le quiere dar un aire fresco, porque él sabe, afortunadamente han conservado a todos los que trabajaban ahí, el único que ha cambiado ha sido él, casi los puso, y el aire fresco pues quizás es insistir en las nuevas tecnologías y darle ese aire fresco, ¿no? Y joven, que al final pues también hay que adaptarse.
Claro, es que al final no debemos de perder ese rumbo, pero sí darle, como dices tú, frescura, ¿no? A una mejor comunicación, a unos mejores detalles, sin perder la esencia, porque si no, ya no son los que eran, ¿no? Pero sí, con ese punto que atrape a nuevos clientes, y bueno, y ahí está todo nuestro apoyo.
Hombre, todo nuestro apoyo, y yo le deseo mucha suerte y muchos éxitos también. Y a ver, si te digo queso y membrillo, por ejemplo, queso membrillo para mí es uno de mis postres de pequeña. Aparte, hablando ahora de dulces, pues para mí que el queso y membrillo es algo que desde pequeña me lo he tomado como postre. En Francia dice que se lo comen como comida, pero mi familia del País Vasco, de Bilbao concretamente, se lo come como postre. Un buen queso canario, un buen queso canario, que no falte. ¿Cómo te lo comes tú? Pues,
en bocadillo de desayuno, por favor. De esos caprichos cuando estoy así como media ñoña y es como... siempre me recuerda a mi nana, ¿no? Que lo comía y yo le quitaba pellizcos. Pues cuando yo estoy así, media, busco un buen queso majorero, un buen queso de donde sea, de así, de mi tierra, de Canarias, y con un poquito de membrillo, o aquí se llamaba antes de guayaba, y también, por favor, esa herencia cubana, venezolana, la guayaba. Y ese bocadillo, Dios mío, a mí me levanta el ánimo, me pone feliz, me trae maravillosos recuerdos. Y es algo que hago mínimo una vez al mes, que me voy a buscarme esa pulguita.
Pues Vanessa, ¿qué te parece un quesito de los quesos Bolaños? Que están buenísimos.
Buenísimos, además hacen un trabajo increíble, que es con esa diversidad que distribuyen, increíble, y hoy vienen porque han hecho un proyectazo, yo creo que me parece maravilloso, con un estilo de queso nuevo que están haciendo, quesos, como digo yo, gigantescos.
Super quesos,
y bueno,
qué maravilla.
Esta semana Aarón, han hecho...
Creo que Aarón nos está escuchando, además, tercera generación, ¿qué tal?
Sí. Buenos días a todos.
Buenos días. Vaya presentación de los quesos Bolaños, que sin duda es la que se merece.
Sí. Está puesta ahí por todo lo alto.
Hombre, que lo es. Sí. Vanessa, me estabas contando, ¿verdad? Que hicieron una iniciativa.
Bueno, la semana pasada ellos ya llevan casi, Aarón me lo va a confirmar lo del tiempo, pero ya lleva un par de años con esto de elaborar estos quesos enormes, en donde buscan pues no solo hacer un buen marketing, que lo han hecho maravilloso, sino también hacer una manera de elaborar diferente y provocadora. Pues la semana pasada han donado un maravilloso queso al Banco de Alimentos, en donde este símbolo va a llegar a muchísimas, y ha llegado a muchísimas familias, pues como ese guiño de una cuñita de queso que nunca te falte. Y bueno, por eso hoy está aquí con nosotros Aarón, para contarnos por qué de esos quesos y cómo sigue esta iniciativa de elaborar esos grandes quesos, y cómo no, darle las gracias a ese pizquito que han llevado a muchísimas familias.
Y cuéntanos esa iniciativa de hacer quesos y bueno, darles las gracias, ¿no? Por la labor también que están haciendo en nuestra sociedad.
Pues el tema de los quesos, pues desde el año pasado nos salió la idea de hacer un queso grande, y que nos hizo un encargo en la península, una tienda de quesos en Valencia, La Majada se llama. Y en base a eso después se puso como muy de moda y nos salieron varios encargos, hicimos unos cuantos, y es que todos salieron súper ricos, ¿sabes? La gente les encantó. Y entonces este año pues dijimos, ¿por qué no hacemos más, nos ha ido más encargo este año, pero aparte hemos hecho más cantidad que no están encargadas con la intención de curarlos más tiempo, ¿sabes?
¿Alrededor de cuántos meses, por ejemplo, cuántos kilos han hecho en lo que llevamos de año? ¿Se puede calcular, más o menos?
Pues hay se han hecho unos 14 o 15 quesos, ahora mismo no tengo en la cabeza. Uh-huh. Pero la mitad aproximadamente o un poquito más están casi o por encima de los 200 kilos o los 200, ¿sabes? Qué barbaridad. Hay otros, sí, es una locura. Y después hay otros que están en torno en 180, 170, y después hicimos unos dos más pequeñitos de unos 120 kilos aproximadamente, uh-huh. Uno de los cuales se donó la semana pasada al Banco de Alimentos.
Me imagino que felices, ¿no? Y contentos, porque además ese sabor que les caracteriza a ustedes, a la que sería Bolaños, y a esos quesos que también les caracterizan, que ya se han buscado un hueco, ¿no? Y diferenciándose a pesar de la demanda, ¿no? De la demanda que hay de nuestros quesos, que sin duda alguna para mí son los mejores.
Pues sí, la verdad que es un aspecto diferenciador que encima también se acompaña de un buen sabor, porque encima el queso sale muy bueno, uh-huh. Y creemos, esto será, no es un producto que se vaya a vender de manera habitual, pero sí que para, no sé, para Navidad, para momentos especiales o en algún supermercado que quiera hacer algo diferente, pues la verdad que ha sido una buena idea, nos ha aportado también un montón de publicidad. Y de hecho este queso que se donó al Banco de Alimentos era un queso que se hizo, como hemos hecho varios, que estaba destinado para el Día de Canarias, partirlo en un supermercado por el día este en concreto. ¿Y qué pasó? Todo el tema del COVID, todos los problemas que ya todo el mundo sabe, y como el queso ese no se llevó a cabo, dijimos, ¿y por qué no aprovechamos este queso y lo donamos y, no sé, creamos un poquito de ilusión en la gente y aportamos? Hay muchas empresas y muchos particulares que están ayudando y nosotros también podemos poner nuestro granito de arena. Y la verdad que ha sido un éxito en cuanto a... pues a la repercusión, ¿sabes? La gente felicitándonos y la verdad que estamos súper contentos con cómo ha salido todo.
Y seguramente, aparte de tener una gran acogida, Vanessa pensará igual, es maravilloso, ¿no? Sentir también el cariño de esa gente y de esas personas pues que les han aportado todo esto, ¿no, Vanessa?
Sí, y súper importante, porque al final hay que hacer obras porque les nace, como bien han dicho ellos, claro. Pero también es que es reconocimiento el que siembra siempre puede recoger, y esa gratitud que recogen es porque han sembrado. Una cosa también que hace poquito se han enterado, un par de medallas que se han llevado en el último concurso Agrocanarias. Y bueno, eso quiere decir que siguen elaborando muy bien y que ahí también existen las recompensas al gran trabajo que realizan, que muchas veces no nos damos cuenta, pero creemos que un quesero o una fábrica de quesos o una quesería solo hace quesos. No, mantiene un montón de patrimonio, porque al final mantiene un montón de cabañas ganaderas, y eso es tremendamente importante, porque esos ganaderos solo saben vivir vendiendo su producto, que es la leche, y otros las tienen que transformar para convertirlo en esta riqueza que tiene Canarias, que son los quesos.
Porque, Aarón, al final también se resume en eso, ¿no? En tener un equipo que está detrás, en esos animales que se cuidan muy bien para poder elaborar, ¿no? Y la elaboración también es fundamental, porque siendo tú de la tercera generación, pues desde pequeño conoces al detalle todo, ¿no?
Sí, sí, la verdad que tanto mi hermano Marcos como yo hemos estado desde pequeñitos. Mi padre todos los veranos nos levantaba temprano para ir a trabajar, y yo me iba con mi abuelo a las cuevas que tiene ahí en Montaña Alta y en la zona del Lomo del Palo y a recoger queso con los ganaderos. Pues lo hemos vivido nosotros desde muy pequeños. Y la verdad que lo que está diciendo Vanessa en cuanto al equipo de trabajo, para nosotros obtener premios y poder hacer quesos grandes, tienes que tener un equipo de trabajo muy bueno y bastante gente, porque la verdad que gracias a Dios la empresa ha ido bien, ha crecido. Y lo que quiero decir yo con esto es que es nuestros trabajadores, nuestros compañeros, pero también la ganadería. Entonces hay que promocionar que se consuman los productos de aquí, lo que hacen ustedes en el programa, por ejemplo, que se hable de productos de aquí, canarios. Es súper importante que la gente se dé cuenta, no que el producto encima está bueno, sino que lo que hay detrás es muy importante, y son muchas familias las que dependen de esto, ¿sabes? Entonces hay que potenciarlo.
Es fundamental, y esperamos aportar un poquito y un granito de arena, como has hecho tú en el Banco de Alimentos, o como ha hecho también el queso Bolaños, dando su aportación de un queso de 120 kilos. Aarón Hernández, enhorabuena, un saludo muy grande, gracias. Un abrazo, sigan así, porque la verdad que es maravilloso. Y Vanessa Santana, a ti también te tengo que despedir, porque ya parece que acaba, así que buen fin de semana y
un abrazo.
Y un abrazo muy grande.
Buen fin de semana y a seguir saboreando estas maravillosas islas y esta tierra que en ella nacimos.
Qué maravilla, Vanessa. La semana que viene ya estoy deseando saber también las propuestas que nos vas a traer. Muchas gracias.
¿Echas de menos el calor, la piscina y que los días sean más largos? Si estás planificando tus vacaciones de primavera-verano, en Lopesan Hotel Group te lo ponemos fácil. Entra en lopesan.com, realiza ya tu reserva anticipada y benefíciate de hasta un 30% de descuento. En Lopesan siempre es verano.
Ritmos latinas, aunque Black Eyed Peas, nos vamos. Será hasta la semana que viene. Hoy ya saben que acabamos un poquito antes de lo normal porque tenemos ahora la programación socio-religiosa. Así que muchas gracias por estar al otro lado. Buen fin de semana, a disfrutar, a ser felices y a vivir, que la vida son dos días. Que tengan buen día. Nos vemos el lunes y nos escuchamos el lunes de 11 a 1, ya saben, aquí en COPE Gran Canaria.